Muy buenas tardes, y aquí estamos. Uy, ¿cómo estoy? Con la voz, diría. Bienvenidos a Rompiendo la Cuarta Pared. ¿Cómo le va, señorita Rosaria Carla Maguiel? Me parece que me está subiendo usted a mí.
Hola.
Espere, no me grite, espere.
Estoy tratando de encontrar mi botón.
Este es el mío.
Ya me encontré el mío. Buenas tardes, señorita Claudia García Mesa. Estoy acá jugando con los botonitos de la radio.
Claro, que me subió el mío y me quiere dejar sorda. Esto
subiendo,
es así.
Subiendo, bajando, pero ya encontré cuál es el mío. Ay, bueno, hoy estoy a pleno.
El primero no lo toque, que es el mío, le cuento.
Este es el mío.
A verlo.
Este es el
bueno,
mío, sí.
Grábeselo.
Ahí está. Bueno, alguno tenía que ser, ya está, ya lo identifiqué.
Bueno, ¿cómo anda? Cuénteme, ¿cómo le fue? ¿Qué novedades tiene? ¿De dónde viene?
Ay. ¿De dónde vengo? Vengo del Teatro Buenos Aires, estuve ahí en Rodríguez Peña y Corrientes, porque, bueno, hoy última función de Fontana Rosa por dos, así que bueno, los dejé ahí en...
Los dejé.
Y sí, porque yo fui, saludé, pero no me daba el tiempo para quedarme a la función, porque bueno, la función empieza a las 6 y no puedo salir entre medio del público. Así que bueno, fui, los saludé, estuve en la previa, nos sacamos unas fotitos que pueden ver en Instagram. Y bueno, nada, última función, así que espero que salga muy bien y ya van terminando la temporada de muchas obras.
Sí, es verdad eso. Ahora ya el 18, ya, porque bueno, ya estamos en el mes de diciembre.
Ya.
Viene... Mañana tenemos un día importante también.
¿Sí?
No voy a decirlo porque no puedo decirlo.
Le iba a preguntar qué pasó. En realidad el día importante ya empezó, le cuento.
¿Por qué? ¿Porque naciste en esta hora?
No.
Ya lo develé.
No empezó. Lo que pasa es que es así. Bueno, para los que están escuchando, mañana es mi cumpleaños. Pero yo soy así muy sagitariana, muy del cumpleaños. Y empecé hoy. Empecé hoy con... Yo sé que no se empieza antes, pero empecé hoy. Fui con mi familia a almorzar y bueno, no sé, de pronto me di vuelta y estábamos terminando de comer y me habían pedido una mini torta, me habían puesto una vela y me estaban puesto el disquito del feliz cumpleaños. Yo dije, pero es mañana. Bueno, no importa, pero festejamos desde hoy.
No se cantan los felices cumpleaños antes del día, pero...
Bueno, pero estuvo lindo, así que yo ya está, empecé a festejar. Ya es mi cumpleaños desde hoy.
Está bien, está muy
bien. Dura 48 horas mi cumpleaños.
Yo le quiero hacer una pregunta, sí, en realidad, que no tiene que ver con su cumpleaños, pero más o menos.
¿Qué?
Esta cosa que usted tiene de llegar a los lugares y sacarse fotos.
Sí.
La señorita, sí. Flash.
Sí.
Sí. ¿Por qué es?
Ay, no sé.
¿Qué pasó?
No, pasó que
pasó
me gusta.
¿Qué pasó en la
vida? Me gusta. Yo cuando era chica no me sacaba fotos muchas, ¿eh? No sé, empecé como a sacarme fotos. Y bueno, ahora con el tema de las redes, pero es foto.
Foto. Y encima no solamente ahora se saca fotos usted, sino que también ahora me agrega muñequitos. La próxima, ¿qué me va a agregar?
Acá, eso es en Radio en Casa. Y acá en Radio Cultura voy a buscar algo. Me parece que la próxima agarro ese cartel, me lo bajo y me lo pongo acá en el medio. Me abrazo al cartel. Ya está, lo tengo permitido. Miro acá. Sí, me
el
dicen
operador
que
dice
sí.
Que sí.
Porque
claro
el otro día
sí.
Estaba ahí, así que en cualquier momento me lo pongo acá tipo oso de peluche.
Ay, y claro, y si no hay como una de esas de peluche con los colores.
Ay, no, yo voy a pedir buenísimo. Acá a Radio Cultura que me haga un peluche con esos colores y yo me abrazo al peluche y me hago la foto.
Está buenísima. Bueno, y tenemos danza y teatro hoy.
¡Ah, palala!
Usted que le gusta tanto el teatro y le gusta bailar,
sí.
Nos falta el canto, pero no importa.
Pero
ahí está.
Ponemos música ahora bien fuerte y bailamos.
¿Me
puedo subir arriba de la mesa? ¿Puedo correr todo de acá?
Sí, con tranquilidad, porque veo que hay cosas que se pueden romper, pero acá el operador, ¿qué dice? ¿Puede?
Sí,
¿puede
que puedo? Que lo sí. Que pasa es que, como les dije, estoy ya empezando a festejar el cumpleaños, así que ya fue.
Está bien. Y
todo.
¿No va a pedir acá que le traigan regalitos?
Ah, sí, porque a mí me gusta pedir, así que los que están escuchando el programa, mañana es mi cumpleaños, 6 de diciembre, así que bueno, si quieren pueden acercarse hoy. O si no, lo dejan en la semana y el próximo domingo yo llego y tengo regalos.
Claro, se lo dejan acá, se lo dejan a Norberto y Norberto...
Que diga, para Carlita y yo llegaré el domingo próximo y seré feliz.
Llena de regalos.
Ay,
¡qué lindo!
Sí.
Y armamos el arbolito después.
Bueno, no soy muy pretenciosa, puede ser cualquier cosa. Un chocolate, ya estamos.
Un caramelo.
Me pongo contenta.
Está muy bien. Así me gusta, así tiene que ser. Bueno, vamos a estar hablando con Natalia Pascale, que
sí.
Ella está dirigiendo una obra que se llama Luisa.
Sí.
Y vamos a estar hablando con Pablo Rotenberg.
Ajá.
Que él está haciendo una conferencia performática que se llama Lecturas sobre Nada. Usted que sabe inglés tan divino, dice, se lo muestro y yo me lo lee en inglés.
¿Dónde dice? A ver,
chiquitito.
Acá chiquito.
¿Lo ve?
Lecture on Nothing 21.
Ahí está.
Online Rhetoric.
Muy bien, qué lindo, qué lo dijo. Ajá, así que usted después lo va a presentar a él con bueno. con toda esa...
Sí, pero él habla inglés.
Habla inglés.
Bueno, entonces le digo, hello, how are you?
Eso usted después le dice como quiere, bueno. Pero ahora sí, vamos a empezar nuestra tarde de domingo de esta manera.
Si no me ves en la sombra, son las ramas verdes que mis ojos cubrirán cuando dejo que la noche entre. Ya no gasto en cerrojos que se abren por adentro cuando visitas mi refugio primitivo seré. Pisando con la fuerza de la tempestad.
Terminando la semana, lo que tenés que saber del universo del arte en un solo lugar. Búscanos en redes. Rompiendo la cuatro pared. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Rompiendo la cuatro pared. Porque cultura es el ser humano. Descubriendo, haciendo, viviendo. Hablamos un poco más. Rompiendo la cuatro pared.
Bueno, y vamos a agradecerle a los chicos de Pepe Delay, que se llama el nuevo disco en la banda, que es una banda uruguaya, que sacó su nuevo disco, que se llama Fuego Lunar. Ajá. Así que el tema que escuchamos, que es El Otro Lado del Todo, es un tema de ellos. Así que después lo vamos a volver a escuchar un poquito más.
Bueno.
Así que vamos a agradecerles a ellos también.
Gracias.
Pero bueno, ya la tenemos a nuestra invitada en línea, te digo.
Ah.
Que quiero creer que está ahí porque me apagó la máquina, la camarita.
La cámara.
Y no la veo. pero puede ser que Natalia Pascal
ahí
esté por
está.
Ahí
está, qué bien.
Un detalle, nosotras la vemos, pero ella no nos ve, sí, pero es estamos hermoso. Acá.
Nos encanta porque te vemos todo lo que haces, Natalia, pero ay, vos no nos ves.
Vemos
nosotras.
Unas guirnaldas muy divinas que tiene, no sé si en su casa, no sé dónde está, pero muy divina, mucha decoración. Ah, y la puso por mi cumpleaños, seguro.
Viste, mañana es el cumpleaños de ella. Mirá, ya
Natalia,
te está preparando.
¿Pusiste la guirnalda por mi cumpleaños? Decí que sí, decí que sí.
No se la escucha, no se la Natalia. Escucha.
A ver.
A ver.
Hola.
Hola, hola.
Hola. No,
no le escuchamos.
Ahí va.
Un minuto.
Bueno, mientras ella se prepara.
Vamos a presentar.
Sí.
Así, la obra es Luisa. Es una mujer que ella emigra de España a la Argentina a principios del siglo XX.
Sí.
Con su hijo pequeño en brazos y un puñado de sueños.
Ajá.
Que ni la guerra ni su padre le pudieron arrebatar.
Uh-huh.
Yo había puesto en el Instagram algo que me pareció muy lindo.
A ver.
Que un poco, digo así porque digo, no se van a enojar, les robé un pedacito de lo que dice la protagonista.
No,
dice,
no se van a enojar.
Caminando por estas veredas sin más destino que la casualidad, ni más guía que el azar. Chin, 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 sigue porque tiene puntos suspensivos, por supuesto, para que la gente se quede pensando en esto,
uh-huh.
¿no? Y vaya a ver esta obra que es realmente maravillosa, van a salir todos muy conmovidos.
Luisa.
Luisa, así. Pero es una historia, además, real. Y es la misma protagonista, que es Luciana Cervera Novo, uh-huh. la escribió. Y tiene mucho de su vida.
¡Ah, palalá!
Así es.
Le vamos a preguntar qué es de su vida y qué no.
Bueno, claro, pero lo que pasa es que no está Luciana.
Bueno, pero vamos a preguntar
está
a Nati.
Nati. Entonces, Nati. A ver, Nati, hola, Nati. No se te escucha,
no,
Nati. A ver, ¿qué será que no se escucha?
¿Y
¿no?
si vuelve a salir y entra de nuevo? A ver, pruebe.
Dale,
pruebe
hagamos
con
eso y nosotros seguimos charlando.
Sí, nosotros
mientras.
Seguimos charlando
ahí
acá.
Ahí está. Claro, porque la obra es
Vos la viste ayer, ¿no, Claudia?
Yo la vi ayer,
¿y?
Sí. Es, no, hermosa. Te puedo decir que es hermosa.
Y escúchame, ya que estuviste ahí en Ítaca, ¿Ítaca?
Es Ítaca.
Ítaca. Estuviste en el teatro Ítaca, que es muy hermoso. ¿Te comiste la crepa, esa de Nutella?
Sí. Me comí una salada, yo no dulce.
¿Cuál?
Me comí con tomate, con jamón y con queso.
Ah.
Riquísimo, toda me
ahí
comí.
Ahí está de nuevo Nati.
Ahí está. A ver,
hola,
Nati.
Mientras tanto, ¿sabes lo que vamos a hacer?
Sí.
Mientras ella se acondiciona y se pone más nerviosa.
No, pobre. Tranquila, tranquila.
No, vamos a escuchar. Mira, yo te voy a decir, porque a mí me encanta esto que yo siempre hago.
Sí.
Testimonios de la gente que me encanta.
Sí.
Vamos a hacerla escuchar lo que dijo la gente cuando salía de la función.
A ver, ¿qué decía la gente?
Por ejemplo, vamos a escuchar aunque sea uno de esos audios para que ella se ponga un poco nerviosa.
No, no.
Ahí
sin
está.
Nervios.
Mira, este cortito.
Bueno, vine a ver Luisa, la verdad, maravillosa. Estoy muy emocionada, recién salgo y la recomiendo, tienen que verla. Bueno, vine a ver Luisa, sabía que viene estrenado hace un mes aproximadamente y no quería dejar de verla. La verdad que pese a que conozco la temática en persona, digamos, nada, me pareció una obra conmovedora a nivel personal y social, digamos, y a nivel femenino también. Así que nada, digamos que tiene sus quiebres, si bien en algunos momentos lo vi pareja, pero desde el texto y sobre todo la actuación de Luciana, que es autobiográfica de alguna forma la obra, logra transmitir absolutamente todo lo que el mundo femenino sigue viviendo hoy en día, pese a que el exilio no es el mismo, la dictadura bienvenida sea tampoco, pero bueno, sucede, estoy con la voz todavía un poco emocionada, sucede que nos atraviesa a todas, creo que a todas, sobre todo, de alguna forma, así que nada, los que puedan venir a verla, véanla, no se la pierdan. La dirección es de Nati Pascale, una genia también. Y no sé cuánto tiempo dura la obra, no me fijé la ficha técnica, no me interesó, pero realmente durante toda la narrativa, sobre todo la narrativa corporal que tiene Lu, la actriz y dramaturga de la obra, te mantiene al vilo constantemente y queriendo conocer más de esta Luisa.
Qué lindo todo lo que dijeron ahí. Qué hermoso. Y Nati está ahí. A ver si te escuchamos,
a ver.
Nati.
perfecto. Ahí está.
Bueno, contame, ¿cómo te llega este material? ¿Cómo empezaste a trabajar? Contanos todos esos entretelones que un poquito algo sé, pero bueno, quiero que vos lo cuentes para todos aquellos que, claro, para que no quede acá nada más entre nos y todos los oyentes puedan escuchar y saber e ir a ver esta obra, ¿no?
Bueno, Luciana me propone este material a principios del 2020, en febrero, y empezamos primero a hacer una supervisión dramatúrgica con Analía Maita, que es dramaturga, y ahí nos agarra la pandemia. Así que bueno, ¿qué hacemos? Empezamos a leer el material por Zoom, a charlar sobre el material y demás. Y después hicimos una pequeña trampa porque yo soy además personal de salud, entonces tenía permiso para circular. Entonces hemos hecho una especie de burbuja con Luciana y yo iba a su casa, a Lanús, a ensayar. Así que las dos solas ese tiempo fue largo, pero a la vez yo creo que nos ayudó a profundizar en este personaje, ¿no? A poder buscamos su infancia, sus miedos, bueno, laburamos un montón en eso. Y después ya más a fin de año ahí se incorporó Sole Ayardi en la asistencia de dirección y también Agustín Mulet, que es el músico en vivo de la obra.
Genial ese chico, Mulet, te digo, decirle que ponga público su Instagram, porque no puede ser que sea tan egoísta con lo bello de verdad que toca y las composiciones. No puede ser tan egoísta decirles es mi mensaje y va a quedar grabado.
Lo están reclamando.
Claro, no, pero sí, buenísimo, porque vos cuando entras está súper ambientado, nada está porque sí, o sea, todos los elementos que están en escena son elementos que significan algo y están. ¿Cómo lo pensaron a todo ese universo?
Bueno, mira, en realidad la apuesta, las didascalias que estaban escritas en el texto eran mucho más realistas de lo que yo pensé cuando me dio el texto Luciana. Empezamos a jugar con esto de, son como, yo le digo estaciones, son como pequeños lugarcitos que se van armando, que a su vez se van transformando de escena a escena. Me gusta mucho trabajar con escenografías que sean móviles y que tengan sonidos. Así que, bueno, además de los sonidos que provoca Agustín, digamos, más allá de la música hay como varios sonidos durante la obra, quería que la escenografía además fuera un poco sonora. Entonces, bueno, esto fue propuesto a Yelen Betty, que es la diseñadora, uh-huh. Y yo digo que siempre el equipo creativo mejora las ideas que uno tiene, ¿no? Así que Ayelen buscó, ahí mejoró esas ideas y buscó elementos y demás. Y muchas cosas también que surgieron en base a pruebas, ¿no? Dentro de la improvisación, a partir del texto, ver qué iba surgiendo y en base a eso, bueno, ir construyendo.
Uh-huh. Qué lindo. Bueno, y como directora, ¿cómo? No es la primera obra que vos dirigís, Nati.
A ver, yo soy actriz, sí. No soy directora. Me digo lo mismo, a veces dirijo.
Siempre cambiamos de roles todas nosotras acá en el ambiente del teatro.
Absolutamente, Kat. Bueno, y sí, es la segunda obra que dirijo. Uh-huh. Lo que pasa es que la anterior era Trashumante y fue construido el texto, también participé en la dramaturgia porque fue construido el texto en base a improvisación. Si bien había una idea inicial, empezamos a construir el texto a partir de improvisaciones. Y esta vez fue distinto porque el texto ya estaba escrito.
Claro, qué bueno. Sí, Luciana, le vamos a mandar un beso a Luciana Cervera Novo, que la verdad que hermoso y sí, la rompe ahí en escena, así que decirlo, la rompe. La entrega, la gente moquea cuando te digo, pero no es porque, claro, pero porque la verdad que toca todas las fibras, digamos, y pasas por un montón de estados y sensaciones y emociones. De verdad, vayan a ver Luisa, lo voy a seguir diciendo así, desde el llore. Mira cómo llora, mira, no la veo y ya está llorando.
Luciana es mi amiga además y es una actriz absolutamente talentosa, la cual yo admiro, así que cuando me propuso también el texto le dije, bueno, pero va a ser muy fácil dirigirte. Pero a la vez ella me había dirigido en un texto anterior y eso también nos interesaba mucho, ¿no? Este cambio de roles y ver cómo funcionábamos.
Claro, y digo, sabes que es un texto complejo por la temática, ¿no? ¿Cómo te animaste vos a tomar, decir, bueno, sí, porque podrías haber dicho tranquilamente, no, mirá, Lu, sabés que es demasiado, me parece que...
Me parece que mejor tomemos una cerveza.
Claro, ponele.
Bueno, no, la verdad es que me interesa la temática, claramente es un lugar donde me dan ganas de meterme, entonces, y además también era parte de contar la historia de la familia de Lu. Así que eso también me convocaba al proyecto.
Y en los ensayos no te daban ganas de, ay, bueno, le agrego un personajito y me subo al escenario.
No. Tenía claro que lo que estaba haciendo estaba buenísimo y no podía parar de verla.
Dale, decí la verdad.
No, tengo que decir. Si bien me dan ganas de actuar siempre, pero esta vez no. Estoy ahí. Sí me dieron ganas cuando que se sume Agustín. Eso sí, que la música en vivo esté y que un poco lo que decía... Clau, que esté dentro de la escena, digamos, que sea parte de la escena, no que el músico esté a un costado, digamos.
Claro, como a veces suele pasar, sí, está totalmente integrado.
Que no sea un adorno, pobre, porque muchas veces los ponen ahí y decís, ay, pero si está re bueno lo que hacen, ¿por qué no lo integran? Así que me encantan las obras que integran a los músicos.
Así es, claro.
También hubo mucho trabajo ahí, porque Agus es músico, no es actor, entonces también ponerlo en escena así tan fuertemente fue como, bueno, a ver, laburamos un montón y está bueno y estamos contentos con el trabajo.
Claro, qué bueno. Sí, genial. ¿Y cómo fue ese trabajo tan minucioso con Agustín? Digo, si se puede contar.
Sí. Bueno, primero empezamos con, música, ¿no? Empezar a componer, ver qué sucede. De hecho, hay una escena que hay un baile ahí entre medio que no estaba en el texto. Y surgió también ahí de la improvisación y de acordarnos de cosas de nuestros abuelos. O yo me acordaba de mi abuela que me contaba historias de los inmigrantes que venían en el barco y se armaban fiestas. Y bueno, todo eso fue incorporado en base a las improvisaciones. Bueno, y Agus primero empezó a laburar con la composición musical y con estos sonidos que decía antes, que son de instrumentos no convencionales o de cosas que no son instrumentos, pero que sí son sonoras. Y después empezamos como más detalladamente en el vínculo entre ellos dos. Y después empecé a, pobrecita Agustina, a volverlo loco, como, no muevas la boca, no muevas los ojos, quédate quieto acá, parate acá, camina más lento acá, fíjate que esto, vinculate con los objetos, bueno. Pero es una esponja, Agus.
Hizo todo, lo que le pediste.
Mucho, y más, eso es lo interesante también, ¿no? Como que puso mucho de él, y cada función como está mucho más sólido. Porque también está al lado de una bestia como Luciana, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, estar ahí y que estén los dos muy parejos en nivel y en actuación y demás.
Sí, bueno, y aparte, bueno, también Luciana tiene como un... La verdad que el trabajo corporal y el trabajo vocal también, ¿no? ¿Tuvieron una coach vocal o no?
No, vocal no. Sí, Luciana hizo un trabajo muy minucioso. Uh-huh. Bueno, porque la obra es una inmigrante española, claro. Y Luciana habla todo el tiempo con acento español.
Uh-huh. Es un acento español que está medio como argentinizado, digamos.
Es que como habla así más o menos, no sé.
Tanto no habla. Eso. No, o sea, habla, se nota que sí, pero no es puro español, digamos.
Porque tanto lo mío fue mucho recién.
Y póngale.
Sí, fue mucho, ha sido mucho, Natalia.
¿Eso no, a mí me parece que está muy bien.
Sí, está perfecto.
Lo que pasa es que Luisa, de los 17 años, que vive en Argentina.
Claro.
Entonces, ahí es donde empezamos a ver que no tenía que ser tanto.
Exacto.
Sino que, claro, que ya vivía ella también, acordándonos de nuestros abuelos. Claro, mi abuela era italiana, pero hablaba cocoliche todo el tiempo.
Claro.
Hablaba palabras.
Claro, bueno, acá Carla también tiene descendencia italiana, sí, y a veces
mi viejo,
se manda cada palabra a veces.
Mi viejo es italiano, mis abuelos y mi papá, así que,
claro.
Pero bueno, sí, toda la tanada. Y bueno, a mí todo eso de escuchar los dialectos, ¿viste? Bueno, cuando escuchás un italiano, pero que es del sur y que es del norte, y lo escuchás, es muy distinto.
Tal cual, sí. Y después tenemos esto que movemos las manos,
ah, también,
muy fuerte y toda esa cosa.
Sí. Y yo toco mucho a la gente cuando hablo, me lo han hecho notar que no me doy cuenta y es como que de pronto una mano, ay, le toco el brazo a la gente, como que todo el tiempo, no sé, toco. Y me dijeron, vos tocas mucho, le digo, no lo registro, como que cuando hablo me muevo y voy tocando el brazo a la gente. Le doy una palmada en el hombro. Cada comentario tiene un gesto con una palmada.
Es así, la gente dice, ¿qué pasa?
¿Por qué me toca tanto?
¿Por qué me toca tanto? Pero bueno, eso es otra cosa, es otro tema que es para otro momento. Sigamos con Luisa. Claro, y después el trabajo corporal, me refería, bueno, a todo, y además esto que nombrabas recién, esta danza que hace. ¿Ella sabe bailar flamenco?
No. Esta danza sí tuvimos una entrenadora que está en España, que es mi amiga Irene Caja, que es una genia, grosa, es activa, baila flamenco muy bien, es de Murcia, y así que entrenamos a distancia.
Qué bien, claro.
Todas.
Vos también, mira.
Tú vas a bailar flamenco.
No me lo contaste eso, si no te hacía bailar.
¿Flamenco dijiste o qué?
Flamenco. Pero, y también con esta idea, ¿no? Que ella es una tripulante del barco, no es que es una bailarina de flamenco. Digo, yo le hablábamos también como haciendo la analogía, si a un argentino te dicen, baila tango. Bueno, más o menos te movés, pero no es que tenés que bailar tango perfecto. Lo mismo pasa con el flamenco en la obra. Digo, hay movimientos que trae, pero no baila flamenco, digamos, puro. Uh-huh. Eso también pensamos un poco ahí.
Claro, bien. Y cuando te llega la historia de Luciana, ¿te contó más o menos, digamos, el por qué se puso a escribir esta parte de su vida, digamos? Y bueno, ¿querés contarnos un poquito cómo es ese vínculo?
Sí. Lu había escrito anteriormente Los sueños de Matrioshka, uh-huh, que es la obra en que ella me dirigía a mí y a otra actriz, Jimena Rey. Uh-huh. Bueno, esa historia era la historia de generaciones de mujeres de su familia en relación a este personaje ausente, varón. No quiero spoilear mucho de Luisa. Uh-huh.
¡Ay, ay, ay! ¡Qué temática!
Y ahora estamos hablando de la bisabuela, que es la madre de esta persona ausente, sería. Uh-huh. Y entonces decimos como que esta es la precuela de Matrioshka. Sería, uh-huh, como, bueno, una anterior a llegar a Matrioshka. Y no quiero, sí, estoy tratando de evitar temas, pero bueno, tiene, ay, que ver con eso, con querer contar cosas de su familia y también un punto, yo le voy a como sanar cosas, y que tiene que además mucho que ver con la historia argentina.
Exacto.
Se me vino a la cabeza, no sé, no tengo ni idea, pero quizás se me ocurre que hicieron algún trabajo, no sé, de registros akáshicos, o armaron el árbol genealógico, ¿hicieron alguna de esas cosas?
No, el árbol genealógico tiene que ver con la gráfica de Luisa, que si la ven es un arbolito, no es, uh-huh, un árbol genealógico, pero que tiene nombres, y viene un poco ahí la idea, porque también en Luisa se habla mucho de toda esa genealogía. Uh-huh. No hicimos ninguna investigación así extra, pero Luciana sí conoció a su bisabuela, estuvo viva hasta que ya tenía, creo que 16 años. Entonces, bueno, ahí también hay un vínculo. Y también tratar de despegar un poco el personaje construido para la ficción de su bisabuela real, ¿no? Porque también está buenísimo como actriz componer algo distinto. Bueno, un poco por ahí va.
Un poco por ahí va. Bueno, ¿qué fue lo más loco, diría? No sé si loco, pero ¿qué te pasó con esta obra? Porque sí, sí es verdad, hace como un mes más o menos, como decían las chicas, que ustedes estrenaron. ¿Y qué fue eso lo que te emocionó? O que dijiste, wow, mirá, ¿quiénes están en la sala que vinieron a ver la obra?
¿Se puede contar eso? De gente del público, que fue a verla. Ay, ¿fueron famosos? Escúchame, choluleame toda.
Te choluleo todo.
Ay, pará. Ay, me pongo nerviosa, decime. No sé, alguno que esté re bueno, no sé. Ah, re boluda.
No,
no va por ahí, Carla. Usted siempre igual.
Yo siempre pregunto si alguno que esté bueno. No sé, fue un Furriel,
bueno,
ponele.
Que lo vamos a ver,
un Furriel.
Ya va a llegar.
Lo primero que me pasa con Luisa es que estamos con sala llena, lo cual me emociona muchísimo, que tiene que ver con Luisa y también tiene que ver con Ítaca, el espacio en donde estamos. Y después, que la gente, esto que decías antes, ¿no? Que la gente se vaya movilizada, ¿no? Que eso a mí yo creo que si hay una persona del público que se moviliza, ya está, todo el trabajo valió la pena. Y después, bueno, con relación a lo que preguntabas puntualmente, es que nosotros tenemos una voz en off en la obra de Tati Almeida, uh-huh, y vino Tati a ver la función y terminó en la sala hablando para todos. Y esa misma función vino Raúl Serrano, uh-huh, que es nuestro maestro, por lo cual estábamos absolutamente emocionados.
Sí, no esa función, creer. Claudia y yo estábamos en otra sala del mismo teatro, salíamos de ver esa obra y empezaba creo que la tuya. O al revés.
Al revés,
sí, pero sí, sí, revés. Sí, yo los vi a los dos, sí, a ella y a él, sí, 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 nos los cruzamos, mira.
Así que ahí eso fue súper emocionante, porque aparte dos personas como muy militantes, muy comprometidas, y la verdad que tenerlos en la sala y hablando y diciendo las palabras que dijeron para nosotros fue como muchísimo.
Bueno, qué lindo.
Sí, hermoso. Y vamos a escuchar un audio más, porque son muchos, pero vamos a escuchar uno más. Que no sé si me hiciste trampa, pero...
No te hice, juro que no.
Entonces lo vamos a pasar ahora. Ahí va.
Bueno, mi nombre es Martín. En el día de hoy vine a ver Luisa. En realidad vine un poco sin saber de qué se trataba la obra. Vine de invitado. Me sorprendió muchísimo la obra. Realmente no esperaba la carga emotiva que tiene. a todos aquellos que puedan, que tengan la posibilidad de venir, realmente se les recomiendo mucho, porque tienen una actuación sobresaliente, descollante, se nota un trabajo actoral muy, pero muy comprometido. Bueno, después van a entrenar, pero tienen que ver también con un poco la historia de la actriz y demás. También que hay un trabajo muy importante en cuanto a la música de la obra, que es muy difícil a veces hacer el matiz, poder correlacionar lo que es la obra con un trabajo tan, tan fuerte en cuanto a música, pero queda realmente muy, muy, pero muy lindo. Y nada, el resultado final es excelente. Y como les digo, prepárense para emocionarse, porque sí, realmente tiene una carga emotiva. Se van a ir lagrimeando.
Viste qué linda la que dijo, no te la esperabas a eso.
No, no la esperaba.
Y te voy a pasar otro más. Y va a quedar uno después en el tintero, que después te lo voy a mandar para que lo escuches.
¿Pero por qué decías lo de la trampa? ¿Qué es conocido de ella? ¿Cómo es la cosa?
¿Qué trampa?
Hace un rato dijiste, no me vas a hacer trampa.
No, es algo. Después le cuento.
Por otra cosa, está bien.
Por otra cosa, no, por favor. Ella siempre está pensando por ese lado, ¿viste?
¿Por qué es la trampa? ¿De qué no entiendo?
Ahí va.
Dale.
Bueno, yo no conocía la obra. Vine por recomendación. Acelerada, ¿no? Por el trajín que uno a veces viene. Empecé como a meterme en la obra y me pareció muy conmovedora, muy bien narrada. Me pareció sublime la actuación, los gestos corporalmente, bella, sin necesidad de, a veces, de distintos recursos, con una iluminación sencilla pero precisa. El sonido, cómo está recreado y cómo está generado, te llega al corazón porque es justo y preciso para poder diferenciar cada escena y transmitirte esa emoción o esa angustia que realmente relata en cada uno de los momentos que cuenta la historia Luisa.
Viste qué lindo todo lo que te dicen, Natalia, es increíble. Pero pues, ¿sabes lo que me sorprendió a mí? Que yo nunca me pasó que tome testimonios del público y puedan, en un segundo, viste, cuando vos salís de ver una función, es como que te tiene que bajar toda la info.
Bueno, pero no, depende de cada uno. A esta gente le bajó rápido.
Rapidísimo. O sea, se ve que les encantó.
Sí, es muy hermoso escuchar esto.
Sí,
es
viste qué lindo. Y bueno, es un gran trabajo, la verdad. Así que lo que te propongo, Nati, es que hagas vos la invitación para que todo el mundo vaya a Ítaca, que queda ahí en Humahuaca 4027, a ver esta obra maravillosa, Luisa.
Bueno, les esperamos los sábados a las 20 horas en Ítaca Complejo Teatral, que queda ahí, como dijo Clau, en Humahuaca 4027. Pueden reservar por Alternativa Teatral o también comprar las entradas por ahí, sábados 20 horas.
Perfecto, así que ahí estamos todo el mundo.
Y los invitamos, perdón, también a ver toda la programación del espacio, que es un espacio nuevo, que está buenísimo si lo quieren conocer, que tiene dos salas, bueno.
Nada, ascensor, te podés comer
unas crepas.
Ahí está, unas crepas riquísimas, dulces y saladas.
Sí.
Bueno, y demás, tomar cafecito, bueno, lo que quieras, para pasar un lindo momento, ¿no? Y también tienen, ya incorporaron como una librería ambulante sería, ¿no?
Ah, no la vi esa el otro día.
No, porque se incorporó hace poquito.
Es nueva.
Claro, así
en
que...
En esta semana,
claro.
Bueno. Libros para que uno se lleve, traiga nuevos y así.
Y un intercambio. Ahí está. Así que bueno, Nati, un placer haberte tenido aquí en el programa. Así que bueno, por muchos más éxitos y nos estamos viendo.
Sí. Muchas gracias, el placer es mío. Gracias por la invitación, chicas, y gracias por el apoyo siempre.
Dale, besos.
Besos, chao.
Oye, escucha lo que tengo que decir. Ya no me quedan ganas de mentirte para no llorar. Yo sé que ya es muy tarde, pero
oye, todo es cuestión de tiempo, ahora estoy bien. Ya no me quedan ganas de dejar mis besos en tu piel. Quererte fue mi error y ahora lo sé. Porque al final del cuento sé ahí dentro que yo sin ti estoy mejor.
Te fuiste con él. solo siempre vas a estar mejor. No intentes con un dedo venir a tapar el sol. No intentes ser más fuerte que la paz y que el amor, porque este amor no está perdido. Tú ya sabes que este amor no se encontró. Por miedo a perderte y vivir solamente, pensándote más sin saber con quién estás. Yo ya no te sé querer, maldita inseguridad. Por miedo a quererte y no ser suficiente. La velocidad, tengo que dejarte atrás. Tantas ganas de volver, tantas ganas de llorar.
Somos Puerta, cocina vegetariana. Abrimos hace 4 meses nomás, en plena pandemia. Y estamos en Soler y Malavia, Soler 4501. Le ofrecemos un menú muy variado. Yo digo que es una combinación latino-medio oriente. Tenemos más o menos la mitad de la carta vegana, muchísimas cosas sin TAC. Y nada, tiene que ver un poco con las experiencias y anhelos de mi persona, que yo soy Pablo Barman, el chef del lugar. Y eso, los esperamos pronto.
Porque cultura es el ser humano, descubriendo, haciendo, viviendo. Hablamos un poco más. Rompiendo cuatro paredes.
Y ahora sí, lo tenemos ahí, ya lo estoy viendo, a Pablo Rottenberg. ¿Cómo le va, Pablo?
Hola. Carla, ¿no? O Claudia.
Yo soy la que habla ahora, es Claudia, y ahora ya la vas a escuchar a Carla porque te vamos a hacer esta presentación de esta manera. Mira, él es coreógrafo, es director, es músico, toca el piano, no sabes cómo, baila, no te puedo explicar.
Completo.
Exactamente. Y él estuvo estrenando, creo que fue el 13 de noviembre, conferencia performática.
Lecture on Nothing 21.
Mira qué lindo. ¿Viste? Ella, la que dijo en inglés, es Carla.
Ok, bien.
Hello, how are you? Me dijo que tenía que hablarte en inglés a vos.
Bueno, contanos un poco sobre este trabajo. Hermoso trabajo. Y después te quiero hacer una pregunta de otras notas que yo leí tuyas, de una declaración que vos hiciste, y quiero después que me digas por qué. Pero vamos a dejar para más adelante.
Uy, qué miedo eso, este misterio.
No, viste, estamos así. Pero contame un poco cómo este trabajo, cómo surge.
Ok, ¿me escuchan bien?
Sí, perfecto. Sí.
Ok. Este trabajo surge de una invitación del Cine Teatro York, que está en Olivos, Vicente, está en Olivos, pero pertenece al partido de Vicente López. Sí. Me invitó la directora de programación, Silvia Hilario, a generar una conferencia performática sobre tema libre, digamos. Ella me sugirió que hablase sobre mis obras coreográficas, digamos. Y la idea que me pareció original en el momento en que me planteó este proyecto era que no iba a ser una conferencia, digamos, presencial, ¿no? Que se iba a hacer con público en el teatro, sino que desde el vamos, digamos, la idea era montarla, hacer una especie de única presentación, única conferencia, como si fuese una conferencia de verdad, pero pensada para un equipo profesional de registro audiovisual, que es Lumitón Usina, uh-huh. Que es una asociación de artistas que trabajan en medios audiovisuales y que también están que pertenecen a la Municipalidad de Vicente López. Uh-huh. Así que eso me parecía re interesante, pensarlo. En general, las experiencias que yo tuve hasta ahora, o lo que hemos visto mucho en pandemia, son obras de teatro grabadas, ¿no?
Sí.
Pero grabadas como pensadas como escénicamente, como en lo que llamamos un teatro de la italiana, donde hay un espectador que mira una obra que en vez de estar en el teatro está viéndola filmada. Pero la idea acá, de hecho, las cámaras estaban en el escenario y todo, era justamente pensar casi como si fuese a hacer un proyecto audiovisual, una especie de película, entre comillas, por llamarlo de algún modo. Y fue súper interesante el resultado, porque quedó el equipo de Lumitón a cargo de Adriano Brucese, que es el director, creo, de la compañía esta. Estuvo buenísimo el trabajo que hicieron y quedó muy pro, como que quedó muy, muy... Eso, se ve como algo hecho per se para la cámara y no una obra de teatro, o en este caso una conferencia filmada.
Claro.
Me pareció muy bueno.
Eso, sí, es interesante. Lo que quería preguntarte con respecto a esto que acabas de mencionar recién, porque vos tenés mucha relación con lo que es lo cinematográfico o lo audiovisual, primero por las clases, que seguramente en pandemia has tenido que ayornarte un poco con el tema de la virtualidad, como todos los que damos clases.
Sí.
Claro. Y además vos tenés la carrera de licenciatura en cinematografía. Entonces, digo, tenés como una gran influencia en eso y un buen ojo, digamos, para ver todo este material. Y la pregunta en concreto era, ¿esto fue de una filmado? O sea, es como dijeron, bueno, es la conferencia, como cualquier conferencia, digamos, que bueno, van los medios, filman, y después sale. ¿Esto fue así o hubo un ensayo previo? ¿Hubo como alguna maqueta, algo como para poder llevarla a cabo?
Nosotros, Ayelen Clavin, que es coreógrafa y bailarina, que trabaja hace mucho tiempo conmigo, además de obviamente hacer sus propios proyectos, ser becaria del CONICET, etcétera, como, pero en este caso me convocaron a mí, pero el equipo digamos, creativo de esta conferencia fue Ayelen y yo. La idea sí, tuvimos un tiempo nosotros, ¿no?, para preparar como se prepara una conferencia, pero no con el mismo tiempo de preparación. No es una obra, digamos, ¿entiendes? No es una obra de teatro ni una obra de danza, sino que es una conferencia performática, que es este género medio híbrido, que si bien el nombre Lecture nace, nosotros lo ponemos como una cita en inglés, porque es una, digamos, el nombre de una conferencia de un compositor estadounidense, para algunas personas muy famoso y quizás para otros, si no te gusta la música clásica, no tanto, que se llama John Cage, que era un músico muy revolucionario, la palabra es un poco ingenua, pero en mi opinión lo fue, y él tiene una conferencia, que en esa época no se le decía conferencia performática, pero que inaugura en cierto modo, o es uno de los que inauguran este género que ahora se ha puesto bastante de moda, ¿no?
Sí, sí.
Y para, volviendo a tu pregunta, perdón porque yo me empecé por las ramas.
Está perfecto.
No, quería aclarar porque el título en inglés, yo digo porque un título en inglés es como una cita homenaje a John Cage y a esta especie de conferencia fundante en el terreno de lo performático, que combina una información que se imparte como en cualquier conferencia y escenas, en mi caso, coreo de danza o teatrales o de danza-teatro, como quieran llamarlo.
Claro.
Y se hizo todo, sí, nosotros hicimos una especie de esquema, de dramaturgia, no ensayamos nada, hay visuales, hay sonido en vivo, hay danza, estoy yo hablando, está Yelena hablando, yo toco el piano en un par de momentos, y eso lo ensayamos un poco, hicimos una pasada, y después se hizo el registro con las cámaras, así que estuvimos todo el día en el teatro, pero fue solo así, bastante, por eso creo que salió muy bien, y el resultado me parece que tanto de la parte nuestra, del equipo escénico, digamos, como del equipo de registro audiovisual, fue muy profesional, y quedó muy bien el trabajo.
Sí, no, está excelente, yo lo vi el trabajo, quiero decirte. Me sorprendió tu trabajo en particular, digamos, o sea, el trabajo de todos, pero digo tu trabajo porque no como sabrás, no te tenía tan, no te conocía, digamos, vamos a ser honestos en esto. Entonces estuve como investigando un montón de otros trabajos también que vos tenés, que tenés un montón de trabajos, y bueno, hiciste giras por todos lados, o sea, Latinoamérica, en Europa, o sea, y tenés una manera muy particular de trabajar, y que me pongo a pensar en esto y digo que no es para cualquier público, ¿no? O sea, todo tu trabajo. Igual eso es maravilloso, ¿no? Porque es como que te a uno como espectador lo coloca en otro lugar también, ¿no? Como que te encontrás con otras cosas que son interesantísimas y que vos las sabés llevar perfectamente. Hay una de las cuestiones que dice que leía, decía, que resignifica tu obra y también aborda el tema de la muerte. En uno de los gacetillas que me habían mandado. Explícame un poco por qué.
Ese creo que es un comentario que hizo Alejandro Cruz. Hizo una nota sobre la conferencia en el Diario de la Nación. Una nota que estaba muy buena. Que está muy buena. Y se puede leer en el sitio web de la Nación. Si ponen el nombre de la conferencia y bla, bla, bla. Sí, bueno, un poco la idea era hablar de mi obra, pero... cuando uno dice que uno no es pedante, quizás en general es una paradoja, pero traté de pensar la especie de conferencia, no una situación aburrida de donde voy a hablar de mis obras, que además, si las ve gente del mundo que está habitualmente, que habitualmente asiste, no sé, a teatros independientes, etcétera, puede conocer mi trabajo, pero si no, no es un trabajo de difusión masiva. Obviamente, además, sobre todo porque yo me dedico a la danza, y la danza es
es uno de los lenguajes que por ahí ha tenido, siempre fue como más relegado, digamos, digámoslo así. Entonces tuvo mucha visibilidad en este tiempo, como que sale, digamos.
Sí, pero en general la gente no es que conoce los nombres de los bailarines, de los artistas.
No, la danza no existe, básicamente, en el imaginario social, quiero decir. Hay mucha producción de danza y muy buena.
Sí.
y digo generacionalmente, yo no sé, las generaciones más, las que me siguen, digamos, están haciendo un trabajo que se viene de antes, generaciones anteriores a la mía a su vez, para que la danza empiece a cobrar una presencia, yo digo en el imaginario social, pero que tiene que ver con que tenga una presencia institucional concreta, ¿viste? Uh-huh. Como cosas básicas. No existe la Ley Nacional de Danza. Exacto. Y sí existe la Ley Nacional de Teatro. No existe un Instituto Nacional de la Danza y existe un Instituto Nacional de Teatro. Uh-huh. Entonces, todo lo que nosotros...
No existe la casa de la danza como existe la casa de teatro. Chiste,
claro. Además, a cualquier persona, creo que a gente común, digamos, por la calle, le preguntas a alguien, ¿qué bailarín conoces? Y te dicen Julio Boca, Lorena Casano, y ahí se quedaron. Claro.
Las representaciones... del imaginario en relación a la danza tienen que ver o con el tango en Argentina, uh-huh. ahora el malambo que está de moda, y el ballet, el Colón. Pero después la que sería la esfera de lo contemporáneo no existe, salvo que sea un público específico que le guste eso. Y eso para mí es un problema de políticas culturales, obviamente muy típicas de nuestro país, donde no se le, bueno, por ejemplo, no se le da ese espacio a la danza cuando vos a la danza le das difusión. Sea el tipo de danza que tenga, sí. que sea, no hablo de tango, que es lo único que en general se promueve o las cuestiones así, sino que hablo de lo que yo hago que no tiene difusión, no tiene apoyo, y cuando vos le das un poco de difusión y un poco de apoyo, a la gente y al público le interesa, porque el cuerpo interesa, el cuerpo en escena interesa, y uh-huh. no hay disciplina que lo ponga mejor en escena que la danza.
Así es, eso, lo que has dicho es una gran verdad. Vos sabés que nosotros estuvimos charlando con las chicas de Cuerpo Equipaje, no sé si conocés la compañía.
Que ellas, no.
Ah, bueno, también, y estuvimos con las chicas la semana pasada, creo, de sí. Insomnio también, que estaban presentando su material hermoso. A mí la danza me encanta, pero soy malísima bailando. pero sí, yo suelo ir a ver, pero sí, no, como que los nombres, como decía acá Carla, sí. Viste, me cuesta como retener. Pero sí, me encanta mucho y ver los trabajos y los trabajos corporales. Ahí ustedes en la conferencia, todos los que están en escena, hay una la bailarina que está vestida de roja. De rojo, perdón, una expresión, no puedo creer los movimientos que tiene, por ejemplo, ¿no? Y después ese discurso, esa conferencia, ¿cómo la escribiste? Esto es el relato que vos vas contando.
La verdad es que fue bastante espontáneo todo. Yo como no me interesaba, la verdad, porque, volviendo a esto que te decía, uh-huh. intento no ser pedante porque... No aguanto a las personas pedantes, entonces intento no serlo yo. Me parecía que lo que me planteó Silvia es hablar un poco de tus obras. Me parecía aburridísimo, que no sé, hablar de mis obras y mostrar unas imágenes de mis obras me parecía aburrido. Y la verdad es que se fue armando un relato que más que tener que ver con mi obra, pero que después, indirectamente, esto que vos decís que cita Alejandro Cruz, que resignifica mi obra, por lo menos hasta el día de hoy, es... tomar algo de aspectos autobiográficos, y entonces a través de esos aumentos, de esos relatos o de esos textos autobiográficos que van recorriendo la conferencia, yo indirectamente voy hablando de mi trabajo y eso va siendo acompañado por imágenes de las obras mías grabadas que se ven en una pantalla atrás, Carla, que es la bailarina Carla Di Grazia, que vos mencionaste, que es una estupenda bailarina, en algunos momentos improvisa, y algunos de los elementos con los cuales improvisa son de obras mías, pero la escritura fue media, la verdad, fue muy agradable, porque yo no escribo, digamos, básicamente, profesionalmente, me gusta escribir, y fue bastante catárquico el texto ese, me salió así como rapidísimo, y aparecen como unas constantes, sí, que tienen que ver como con la muerte. Hace poco se murió mi papá, no sé si fue una premonición, yo soy un poco creo en esas cosas, pero nada, es un tema igual que creo que a todos nos interesa más o menos, y se ve que a mí en este momento me interesa, más allá de si fue una premonición en relación a la muerte de mi papá, pero sí, creo que habla bastante de eso, del paso del tiempo y de cierta cuestión que yo estoy trabajando un poco porque me interesa, que es la está un poco idea budista, pero que la estoy tratando de llevar a algo de mi producción artística, que tiene que ver con la impermanencia de las cosas, ¿no? Uh-huh. Con la futilidad de las cosas, con el vanitas o el vanitas vanitatum, dicho uh-huh. en latín eclesiástico, digamos, como uh-huh. la banalidad, la efímero de todo, me parece súper interesante.
Sí.
Eso.
Está buenísimo. Y se ve eso, o sea, se puede plasmar en tus trabajos. Tenés, porque tus trabajos siempre te metes con temas que no son fáciles de abordar, digamos, ¿no? O sea, la violencia. Creo que en una de las obras tuyas tomaste un pasaje o un título de la Biblia, por ejemplo. No te metes con cosas que son complicadas. Por eso digo que interpelan al espectador en todo momento, ¿no? Sobre eso que está pasando. Y me parece también maravilloso que sea a través del cuerpo, ¿no? Que uno a veces piensa que solo la palabra es la que puede transmitir. Y no, en realidad la corporalidad, la gestualidad, hace un montón de cosas y transmite y dice tal vez más que lo que puede decir una palabra. Por ejemplo, yo quería preguntarte esto que te decía hoy, te anticipé antes. Era, vos dijiste que siento que nadie quiere trabajar conmigo. En una de las entrevistas. No sé si recordás. Pero no sé si fue chiste.
Eso. Yo quiero trabajar con vos si querés. No te pongas triste. Esa frase es re fea.
Bueno, no sé. No, la verdad es que no me acuerdo y hay que ver en qué contexto. Debe haber sido un poco. No, no me acuerdo. No sé en qué contexto fue ni en qué año fue. Me suena algún. Bueno, quizás lo dije en serio, ¿eh? Puede ser. No sé en qué contexto lo dije. No sé si era una ironía o una.
Claro, por ahí pensé, digo, seguramente algo de eso debe haber.
Ese día estaba triste él. Lo
no,
dijo, estaba
lo
mal.
Lo que puede ser es personalidad de. No digo bipolar.
Por ahí
son
no, muy meticuloso, inseguro. Como muy.
No, yo diría que en el mundo, digamos, en el mundo independiente, que yo llamo esta especie de inframundo del teatro danza independiente, en el que yo existo y que para mí es la realidad, que es una realidad desconocida para la mayoría de las personas, yo digo, normales, o para las personas que quizás asisten a otras representaciones en otros ámbitos, como pongámosle, no sé, la calle Corrientes, por ejemplo,
claro.
El mundo del teatro independiente, si bien ahora se está mezclando más el teatro, ¿no? Porque la danza sigue totalmente corrida. El teatro, viste que se está infiltrando la idea de los actores independientes, directores independientes, han entrado como en el, entre comillas, llamado circuito comercial, en la televisión, el cine, porque, bueno, tienen esas posibilidades de trabajo que los trabajadores de la danza no tenemos, porque nuestro campo de acción es más limitado. Entonces, lo que pude haber dicho es que yo en el, digamos, refiriéndome a les artistas, escénicos del mundo independiente, creo que no digo que todos quieren trabajar conmigo, pero creo que la gente que quisieran trabajar conmigo, pero yo a veces, como estamos tan corridos, yo como coreógrafo estoy tan corrido, esto que no me conoce nadie, digamos,
nadie tampoco
soy, no, pero qué sé, como insegura desde un lugar que yo también tengo de mucha inseguridad, quizás en ese sentido digo, siempre pienso que si quiero llamar, no sé, alguien de cierto renombre por encima del entorno en el que yo suelo trabajar, no me animaría porque pensaría que me va a decir que no, pero tiene más que ver, me parece que haber sido una ironía sobre mi inseguridad más.
Claro,
que
es posible. Bueno, pero está buenísimo que lo aclares. Igual deberías animarte, porque yo creo que te dirían que sí.
Bueno, lo voy a probar.
Probalo, te voy a decir
tu consejo.
Te voy a decir una cosa. Hay un actor, hay dos dramaturgas que escribieron una obra y fueron a ver una obra de ese actor que yo no le voy a poner el nombre, pero un actor muy conocido. Salen ellas, lo esperaron cuando salía de la función y le propusieron que ellas querían que él trabajara en la obra. Ah. Teatro independiente.
Bueno,
y
eso
él
pasa.
Hace más teatro comercial y trabaja en televisión. ¿Vos sabés que le dijo que sí? Por ejemplo, tenés que animarte.
Sí, obvio, es re posible. Lo que te digo es esto, como que bueno, depende también la qué tipo de producto, porque bailarines comerciales no hay, digo, ¿se entiende? Entonces, si yo quiero trabajar con un bailarín, no, digo, los bailarines sí yo tengo.
O por pero no son tal vez, vamos a decirlo así, como del palo que vos manejás, tal
bueno,
vez.
Del tango digamos. Hay alguna,
no, pero digo, no hay como el concepto de,
claro.
De renombre o de celebridad que existe entre los actores, actrices, eso quiero decir.
Claro, ahí está.
Como distinto, es un campo, a mí me gusta trabajar con actores, actrices, obviamente, pero bueno, es un tipo de trabajo que te pone a mí como coreógrafo. Yo me defino claramente como coreógrafo o director, pero digo, no me defino como director de teatro.
Claro.
Y entonces me pondría en un lugar donde tendría que ser un tipo de trabajo muy específico que a esa persona le interesase hacer, ¿no? Digamos.
Bueno, pero puede surgir, sí. Así que yo diría que sí. ¿Dónde puede, Pablo, la gente entrar a ver el link de acceso? O vos contanos cómo es la plataforma o el lugar este que hoy comentabas para acceder a ver la conferencia.
La conferencia performática, en principio, parece que va a quedar in eternum. Suponiendo que la eternidad existe, va a quedar por mucho tiempo, seguro hasta fin de año, meses del verano, no sé, no digo, tienen tiempo todas aquellas que estén interesadas en verla. Y es muy simple, hay que entrar a la plataforma de lumiton.ar, así se escribe lumiton, como suena, .ar.
.com.ar, perdón, que ahí sí. Te corrijo para que si ponen .com, .ar, solo no
sé. Puedes ponerla completa, www.lumiton.com.ar, pero si también si estás en un buscador y pones lumiton.ar, también puedes entrar.
Te salta, perfecto.
De las dos maneras es muy fácil. Y recomiendo la página porque no solo tiene mi conferencia performática, sino tiene películas, sí. Tiene registros de conciertos, registros de obras teatrales, excelentes, todos de una factura excelente. Así que recomiendo no solo para ver mi trabajo, sino para que vean. Y todo es gratis además, ese uh-huh. es un punto que no es menor y es interesante.
Sí,
así es gratis, no están obligados a aportar nada porque es algo que depende, entiendo, quizás no quiero meter la pata, pero entiendo que tiene que ver con, está sostenido por la Municipalidad de Vicente López, si no me equivoco.
Sí, sí, creería que sí, la verdad que no
profundicé. Creería que sí, por eso
claro, todo, en el
todo,
tema.
Claro, y por eso todo es gratis y hay cosas muy buenas. De hecho, yo vi la otra vez una película buenísima, que argentina y que estaba buenísima y que en otro no hubiera tenido acceso por otro medio, digamos.
Uh-huh. Y ahora la última pregunta que te hago, así ya te liberamos. Vos te estás metiendo más ahora con la música, sé que te gusta y tenés formación clásica. ¿Te estás haciendo algún trabajo como para presentar cuando puedas, en breve, es el año que viene, que yo con música clásica, alguna en particular, algún autor en particular, compositor?
Yo hice una obra que se llama La Wagner,
uh-huh, sí.
Que tenía, bueno, obviamente, uh-huh. hecha sobre música básicamente de Richard Wagner, uh-huh. Compositor alemán,
sí.
Que la estuvimos haciendo hasta la pandemia, ahora casi que la retomábamos, pero no teníamos mucho entusiasmo este año. Iba a hacer una obra sobre música de Tchaikovsky, pero por ahora es un proyecto que no. Lo que sí voy a trabajar, no sé en relación a lo musical cómo va a estar tratado, pero que en cierto modo está relacionado con la música, es sobre el fenómeno del malambo. Uh-huh. Y voy a hacer una obra de malambo en el 2020, para que llegue la pandemia, uh-huh. Sí, creo, o sea, en el 2022 se va a estrenar, sí. En el Teatro San Martín, en la calle Corrientes, en la Bella de Buenos Aires, una obra. Lo que yo entiendo que va a ser un intento de hacer una propia versión de mi mirada, una mirada propia sobre el malambo, que es una danza que incluye un cierto tipo de musicalidad, uh-huh. o de música que me encanta y que me resulta un desafío muy interesante, porque sobre todo porque el malambo de golpe estalló como un fenómeno que está de moda, entonces sí. Es interesante abordarlo desde un lugar que obviamente yo no voy a hacer un malambo por export, porque no lo sé hacer y porque hay otras personas que lo hacen mejor, pero me interesa fusionarlo justamente con mi, digamos, con mi background, por decirlo, no sé cómo decirlo, con mi manera de ver el cuerpo, uh-huh. cómo puedo tomar esos cuerpos del malambo, esos movimientos que me parecen increíbles, uh-huh. y muy interesantes, y algo de lo musical ahí seguramente aparecerá, alguna mezcla rara.
Qué lindo, me quedaría hablando, te digo, más tiempo con vos, me surgen preguntas a medida que vas hablando, me encanta. Pero bueno, es así, ya el tiempo se nos acaba y así en la radio, viste cómo es esto, Pablo, vos conocerás. Así que un placer que hayas estado acá en el programa y bueno, estamos ansiosos por ver este nuevo material ahí en el San Martín, que vamos a ir y seguramente te vamos a esperar a la salida para saludarte y que nos conozcas personalmente, y seguramente vas a volver a estar acá contándonos un poco sobre ese proceso de trabajo que estás llevando a cabo. ¿Te parece?
Bueno, muchas gracias por la invitación. Ha sido un gusto para mí compartir este momento con ustedes.
Bueno, por gracias. Favor, muchísimas gracias. Gracias,
saludos.
Pablo.
Chau,
hasta luego. Chau,
beso. Chau.
Adiós.
Chau. Y ahora sí, qué linda charla, me encantó, las dos charlas estuvieron divinas, te digo, seguiría charlando, pero nos tenemos que ir, nos avisan que ya es la hora, así que
sí.
Nos volvemos a encontrar, Carla, Rosario y Mayeli, el domingo a las 19 horas,
aquí
en Radio Cultura 97.9, rompiendo la cuarta pared, nos vamos, chau, chau.
Chau.